A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que excelente y muy bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Como siempre, acompañándolos en esta tarde de día sábado, como pueden ver, nuevamente Magdalena y Bárbara no están, siguen de viaje por las tierras vikingas, pero aquí estoy muy bien acompañado por el ilustre doctor adivino, arúspice y titeretero, el señor Guillermo González. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Contento de estar acá conversando, ¿no? Siempre a tratar de estar a la altura de siempre, la Maide y la Bárbara.
Siempre es ameno poder tratar de aburrir a la mayor cantidad de gente.
Exacto.
No solamente una conversación de living, sino que dejar a todos pasmados con las latas que venimos a comer.
Exacto.
Oye, y bueno, nos convoca un tema muy interesante, muy entretenido, del cual vamos a salir de nuestra clásica, por lo menos de mi clásica zona de confort, que es la antigüedad, pero no tanto así, porque, bueno, primero presentemos el tema. Vamos a hablar de la conquista de México, aztecas versus españoles, el encuentro de estos dos mundos, sus causas, sus consecuencias y todo el devenir que va a significar este choque de civilizaciones.
Exacto, estamos hablando de, diríamos, como de el gran momento de la conquista, ¿no?
O sea, y el gran momento del descubrimiento de América, en realidad, porque exacto, a pesar de que ocurre en 1492 con la llegada de Colón al Caribe, sí, en realidad acá es el encuentro de dos mundos, una civilización con otra.
Claro, la famosa búsqueda del estrecho al oriente, en el fondo, Colón conocía Honduras, se había circunnavegado la costa de Yucatán, pero bueno, esta es la entrada a la América continental, ¿no? A
más allá del umbral de la puerta.
Exacto, ¿no?
Bueno, y te decía que es salir un poco de la zona de confort, pero no al mismo tiempo, porque yo siempre he pensado que el mundo antiguo, como lo entendemos, ocurre en el viejo mundo, en la cuenca del Mediterráneo.
Exacto.
Tenemos Grecia, tenemos Roma, antes de eso tenemos Egipto, los persas, o sea, una serie de cosas que obviamente hasta el día de hoy ningún historiador ni arqueólogo puede fechar con certeza cuándo es que termina la antigüedad.
Exacto.
Porque es más bien un proceso, ¿ah? Es un proceso que podría comenzar con la cristianización y terminar con el ascenso del Islam. El tema es que ese mundo muere, sucumbe y nace una cosa nueva. Pero al otro lado del mar, en otro continente, del cual esa gente no tiene idea de la existencia del viejo mundo y el viejo mundo no tiene la idea de, o sea, no tiene, o sea, idea de la,
bueno,
existencia.
Bueno, eso es lo fascinante, lo aislado que están los procesos.
También hay un viejo mundo. Exacto. Y un viejo mundo que va a existir y va a pervivir durante 1000 años más del que pervive el viejo mundo de la cuenca del Mediterráneo. De alguna manera tiene su época arcaica, su época clásica, ¿cierto? Sus civilizaciones, tiene sus equivalentes en Grecia, tiene sus equivalentes en Roma, como muchos dicen, ¿cierto? Los mayas son los griegos, los aztecas son los romanos.
Exacto.
Y hay una serie de comparaciones que pueden ser odiosas, pero no dejan de ser interesantes y entretenidas.
Lo que sí sabemos, bueno, es que había núcleos de población importantes en algunas zonas de América, ¿no? Se va a desarrollar toda una cultura en torno a la meseta de México y en torno a los Andes centrales, en el fondo. Eso incluye el territorio de Chile, en el fondo, y mucho de lo que está en el origen de lo que llamamos Chile está basado un poco en la cosmovisión que se tenía.
Claro, pero si hay un equivalente a la cuenca del Mediterráneo desde el punto de vista de diversidad cultural, tecnológica, y de civilizaciones, sería Mesoamérica.
Claro, ¿no? Hay una cantidad de población concentrada, hay grandes migraciones también, ¿no? Pareciera ser que una serie de pueblos se superponen a otros, muy parecido a lo que sucede también en Europa, ¿no? Exacto. Las migraciones también pareciera ser que van marcando estos cambios como de época, de etos, también una suma de sangres, ¿no? De generaciones que van creando una diversidad de pueblos, en este caso en el valle de lo que llamamos México, ¿no? Y lo interesante es preguntarse, bueno, ¿qué es lo que vieron Cortés y sus compañeros, es decir, los occidentales, ¿no? Cuando llegan y ven el Valle de México.
Exacto.
¿No?
Hay una frase de Bernal Díaz del Castillo que cuando este grupito, ¿cierto?, cruza la cima de una montaña y ven por primera vez Tenochtitlán, dicen que quedan pasmados.
Exacto, ¿no? Es ver esta ciudad flotante, ¿no?
De torres, dice.
Exacto, ¿no? Una Venecia americana, ¿no? Una Venecia de las Indias, ¿no? Pero también es ver, y yo creo que fue lo más importante, lo que más llama la atención de las crónicas, es la cantidad de población, ¿no? Hasta el momento, la gran población que habían conocido los españoles era la que habían tomado contacto en el Caribe, ¿no? Había sido un encuentro muy difícil, muy violento, ¿no? Y la concentración de población se encontraba en los reductos que ya tenían los españoles, diríamos unas especies de factorías comerciales con ciudades en la isla de Santo Domingo, ¿no? La Española.
Exacto.
Y Cuba recientemente, es decir, habían encontrado grupos, ¿no? Conocían algunos asentamientos mayas en la costa de Yucatán.
Post-mayas, en realidad.
Exacto, ¿no?
De un mundo maya absolutamente en decadencia, ¿cierto? Medio casi que post-apocalíptico.
Exacto. Había igual una cantidad de población importante, ¿no? La isla de Cozumel, Mérida. O sea, había lugares donde había llamado la atención. Los cronistas lo decían. Pero bueno, esta escala, ¿no? Es decir, hablar de ciudades.
Y es una escala que no solamente impacta in situ, sino que con el mundo del que ellos vienen también. Porque pensemos que la España de estos conquistadores, de estos aventureros, ¿cierto?
Exacto.
Es la España del siglo XV, del siglo XVI.
Exacto.
Que en su minuto debe haber sido Sevilla, quizá la urbe más preponderante, que debe haber tenido una población de 50.000 habitantes.
Exacto.
Como mucho. Y Tenochtitlán, se calcula que solamente Tenochtitlán, no estoy hablando de todo el complejo del lago Texcoco, que llegaba a más de 1.000.000 de habitantes, solamente Tenochtitlán se calcula que tenía entre 250.000 y 300.000 habitantes.
Exacto, esa es más o menos la población que se alcanza, sobre 200.000 habitantes, en el siglo XVII. Y por lo tanto los cálculos se superponen después de haber pasado una brecha, ¿no? De baja de natalidad y de guerra y de muerte,
peste,
de mortandad,
claro.
¿No? Que se podría haber alcanzado. Bueno, la Nueva España fue el lugar de mayor población prácticamente durante toda la primera modernidad, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del siglo XVII, parte del XVIII, es México.
Bueno, donde pensemos que México hasta el día de hoy, sobre todo el Distrito Federal, sigue siendo uno de los lugares más densamente poblados del mundo.
Es increíble, ¿no? Y pensar que eso es una cuenca estrecha, laguna, con islotes, con bajíos, ¿no?
Un pantanal a la larga.
Exacto, ¿no? Y que nos habla también un poco del origen del pueblo que se encuentra Cortés ahí, ¿no? Que está muy condicionado por la historia de la migración y la llegada a este Valle de México.
Bueno, aparte de eso, estamos, creo yo, en una época muy interesante nosotros ahora, porque durante mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica, y nosotros pertenecemos más a este mundo que quizá al mundo de los clásicos, nos guste o no, aprendimos, por lo menos los que estamos entre los 30, 40 años y de ahí para atrás, nos llegó un poco una visión muy eurocentrista que deriva del cronista español, y hoy en día, gracias a la historia revisionista, a la arqueología y sobre todo a lo que es descifrar los pictogramas aztecas, los ideogramas mayas, estamos pudiendo conocer la historia de primera fuente, la historia de ellos mismos, digamos.
Exacto, también aquí se pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Tú hablabas de los conquistadores y del siglo XV, XVI. Efectivamente, también la variedad humana que presentaba Europa en ese momento parece que llegó a México, ¿no? Y uno también lo encuentra en las fuentes. Por ejemplo, muchas cosas que durante gran parte de la vida moderna se han estudiado desde la historia y se han dicho, no, esto era inventado por los cronistas, ¿no? O estos sacerdotes, ¿no? Exageraban ciertas ideas con fines propagandísticos, o a veces una especie de pensamiento mágico de la época, o qué sé yo, en el fondo han terminado siendo ciertas, ¿no? Y que eran grandes observadores y que describieron con mucho detalle cosas que después la arqueología ha comprobado. Al revés, también yo te diría cosas que, por ejemplo, se consideraban no parte de cronistas, observadores o, diríamos, pensadores, ¿no? Los grandes catequistas, ¿no? Los misioneros que tenían algún conocimiento, ¿no? También encontramos en figuras como Cortés y en sus capitanes a veces mucha sensibilidad a lo que era este pasado, ¿no? Cortés hace muchas analogías cuando se encuentra, por ejemplo, en el mundo en ruinas, ¿no? Maya, o hacia el sur, ¿no? Del Valle de México, cuando empieza a descender, ¿no? O, y también es una zona desde la que viene también, y cuando describe ruinas o antiguas ciudades, o encuentra pueblos que tienen algún tipo de santuario, lugares de adoración de ídolos que llaman, las descripciones son bastante, diríamos, sensibles, ¿no? O sea, creo que hemos tenido también una imagen un poco maniquea, ¿no?
Bueno, independiente de que sean sensibles y certeras, de que tiene que haber habido un impacto visual y cultural, porque aquí estamos hablando que no es el encuentro de un mundo civilizado con un mundo de la barbarie, sino que es el equivalente moderno a que nosotros encontráramos vida inteligente en otro planeta, prácticamente.
Exacto.
Porque además, no es que el europeo viaje y se encuentre con una versión B de Europa, se encuentra con un mundo que es enteramente diferente, ¿cierto?
Exacto.
No es un reflejo, y eso lo habla muy bien Peter Watson en su libro, ¿cierto? La Gran Divergencia.
Exacto.
De cómo se generó una brecha cultural, tecnológica, estética tan grande entre estos dos mundos. Entonces, el impacto tiene que haber sido sumamente profundo de ver este mundo habitado por personas, pero que eran de otro planeta.
Claro, y es un mundo que se devela poco a poco, ¿no? Nosotros tenemos la idea que llegaron, desembarcaron en lo que hoy día es Veracruz, San Juan de Ulúa, hacen sus primeros asentamientos y avanzan y se encuentran con este mundo. No, no es así. O sea, hay que cruzar todo el altiplano mexicano.
Y encontrarse, ¿no?, con diferentes pueblos.
Exacto.
¿Cierto? ¿No? Algunos que se hacen aliados, otros que son enemigos.
Entonces, y que son pueblos muy numerosos. Estamos hablando que son las otras grandes concentraciones de población. Tienen relaciones vasalláticas con este centro. Cortés, que es agudo, entiende rápidamente que hay un centro y que por lo tanto hay un soberano, ¿no? Que hay una autoridad central, y se empieza a comunicar, en este caso con Moctezuma, ¿no? Moctezuma, lamentablemente los cronistas que venían con la expedición de Cortés tuvieron muchos problemas con la lengua náhuatl. Entonces, lo que nos ha quedado muchas veces de nombres tradicionales, por un asunto de declinaciones, pronunciaciones, fonéticas, todo, no lo hemos tenido, ¿no?, en su origen, pero Cortés ya se empieza a comunicar con este centro que todavía no conoce.
Y ahí aparece un personaje sumamente interesante, ¿cierto?, que es la famosa Malinche.
Claro, Doña Marina, bueno, mujer maya posiblemente, ¿no?, o de herencia quiché, ¿no?, de más al sur, que Cortés había encontrado en
de
este
cabotaje. De un pueblo que justamente los aztecas habían avasallado.
Exacto. Y lo que sorprende a Doña Marina, que es una mujer que, bueno, rápidamente se evangeliza, rápidamente se bautiza, entra dentro del círculo de confianza de Cortés, va a terminar sus días casada, de hecho, con un capitán de Cortés. Se cree que era amante de Cortés también, pero lo que sabemos es que es la gran traductora de esta época. Porque en este momento la expedición de Cortés cuenta con dos personas, en el fondo. Cuenta con Doña Marina y cuenta con algunos capitanes o algunos soldados españoles que han naufragado en Yucatán.
Existen. Había un misionero, claro.
Exacto.
No me acuerdo en este minuto el nombre.
Creo que es Aguilar.
Aguilar, sí.
Sí, sí. Y que estuvo, bueno, 6 años en un pueblo y se hace parte de la vida maya. Entonces conoce el maya, conoce de alguna manera a... estos mayas traducen de alguna manera la lengua náhuatl de México y puede haber una relación, diríamos, lingüística, pero que también está muy mediada por estas personas. O sea, también es increíble aquí cómo el lenguaje también condiciona la conquista. Por supuesto. Lo que ven y lo que van describiendo.
Sí, aquí se va a generar esa brecha que no existía previamente en el viejo mundo.
Exacto.
¿Cierto? Había un mundo concatenado que al final el romano de Hispania se podía dar a entender con el parto de la vieja Persia, porque a través de ciertos canales, cierto, de comunicación, aquí la brecha era gigantesca. No había una lengua, no había una raíz común de lengua.
Exacto.
Y eso obviamente va a generar toda esta interrupción y problemática de comunicaciones, pero que Cortés la va a saber utilizar muy bien.
Es que, bueno, Cortés es una figura también muy polémica. Posiblemente estamos frente a una de las figuras más polémicas,
sí, por supuesto,
de la historia o de los inicios de la historia americana en general, ¿no? Cortés no tiene grandes monumentos ni grandes homenajes, pero Cortés es una figura contradictoria.
O sea, Cortés tiene el problema de que es más reciente, pero si uno lo extrapola, en realidad podría ser una figura muy reflejo o espejo de Julio César. En la Galia,
bueno,
¿cierto?
Bueno, tiene mucho de eso, ¿no? Cortés, curiosamente, dentro de esta primera oleada de conquistadores, está muy condicionado por lo que sucede en el Caribe, en las Antillas. De hecho, él llega, de alguna manera, como capitán de enganche, a trabajar un poco en lo que sea, en lo que te manden, en la isla de Cuba, en este caso. Está enviado incluso por la expedición al continente por el gobernador de Cuba. Vamos a ver que eso va a generar toda una disputa.
Sí, es un tipo que parte una expedición ilegal.
Exacto, ¿no? Parte un poco mandatado, pero a mitad de camino, cuando entiende que esto es superior.
Es una suerte de corsario, exacto, pirata.
Anda solo, ¿no? Y después trata él de negociar solo con la monarquía. ¿Y por qué puede negociar con la monarquía? Porque es un hombre culto.
No, y porque tiene a sus espaldas quizá el descubrimiento más grande del siglo.
Por, ¿cierto?, eso, pero tiene las herramientas para poder administrarlo, ¿no? Si uno piensa la diferencia radical que hay, por ejemplo, entre los conquistadores del Perú, los primeros, ¿no? Particularmente los Pizarro, el mismo Almagro, ¿no? Que eran gente muy, muy rústica.
Pero me da la impresión que se encuentran con un mundo más rústico también, independiente de que sea.
Pero bueno, termina en una guerra civil en medio de la conquista. En cambio, Cortés es bachiller en leyes, ¿no? Ha pasado por Salamanca, es hijo único. Su padre lo único que quiere es una especie de alcalde, ¿no? Diríamos, o sargento mayor de la ciudad de Medellín, en Extremadura, una zona que en ese momento es muy rica, ¿no? Y muy, muy próspera.
Pero antes de seguir con Cortés, sí, quiero que vayamos primero con los aztecas, los mexicas.
Obvio.
Pero primero vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de vuelta.
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Guillermo González, hablando sobre la conquista de México. Y corresponde, ahora que ya dimos un gran contexto, quizá contar la otra parte de la historia que la gente no conoce bien. Nosotros somos herederos del mundo occidental europeo, conocemos bien la transición de el Imperio Romano a la Edad Media, de la Edad Media al Renacimiento, cómo se gestan estas grandes expediciones de conquista y de descubrimiento. Pero en paralelo a todo eso, como dijimos desde el comienzo, hay una revolución cultural también ocurriendo en Mesoamérica.
Exacto.
Los aztecas no van a ser los primeros y los últimos de las grandes civilizaciones de Mesoamérica, que van a surgir prácticamente en paralelo con las de la Edad de Bronce del Viejo Mundo. Pensemos que, por ejemplo, los olmecas, los toltecas, ¿cierto?, son civilizaciones sumamente antiguas, sumamente avanzadas, que incluso ni los aztecas ni los mayas van a alcanzar a conocer, van a cumplir su propio ciclo. Es decir, los mayas y después los aztecas ya van a ser herederos de un mundo sumamente complejo, rico, avanzado, interconectado.
Del que sabemos poco, ¿no?
Del que sabemos
poco. Los olmecas y estas famosas cabezas son un gran misterio también dentro del,
exacto,
lo que se conoce, ¿no?, en la historia.
Pero es un mundo muy rico, ¿cierto? Es un mundo, exacto, muy rico desde el punto de vista no solamente de la profundidad cultural, sino que de la variabilidad cultural.
Exacto.
Y va a ser ese mundo en el que estos forasteros, porque los aztecas van a ser un pueblo que viene migrando, vagando, ¿cierto?, desde el norte, probablemente de lo que hoy en día actualmente es el sur de Estados Unidos.
Exacto, ¿no?
Lo
que posiblemente es al sur de las Rocallosas, incluso.
Exacto, Nuevo México, Arizona, uh-huh. Este pueblo de origen náhuatl, que viene de una tierra semimítica llamada Aztlán, y de ahí viene el nombre azteca.
Exacto, ¿no? Habría un lugar mítico. Hoy día algunos
Se le llama de las siete cavernas, que siempre ha hecho alusión como a las siete colinas de Roma.
Exacto, han tratado de ubicarla, ¿no? Al norte de Arizona, en el desierto de Colorado. Han tratado de dar, hay muchas zonas de pictogramas. Lo que sabemos es que es un lugar de migración constante, ¿no? Pareciera ser que hay pueblos que se superponen unos con otros.
Y que era un pueblo que había tenido que ganar su espacio y su avance a punta de el conflicto, de la violencia, ¿cierto? Bueno. Y llega un mundo que debe haber sido equivalente cuando los españoles llegan a Texcoco, o sea, al lago Tenochtitlán, al valle de Texcoco, para los aztecas, estos mexicas, que en realidad mexica era su verdadero nombre, como se hacen llamar ellos, llegan a este lago Texcoco y se encuentran con sendas ciudades, sendas civilizaciones vecinas, ¿cierto? Que conviven en paz, entre comillas, que son los Acolhua de Texcoco, los Tecpanecas, ¿cierto?, de Tlalolco, que ya tienen grandes ciudades. Y estos personajes deciden asentarse ahí, pero estas mismas culturas, estas mismas civilizaciones le dicen, esto está lleno, ¿cierto? Está colapsado. Váyanse al Pantanal y ahí hagan lo que ustedes puedan hacer.
Exacto. De hecho, la mitología de origen, ¿no?, del mundo náhuatl, pareciera ser que narra, ¿no?, esta idea de un pueblo marginado, ¿no?, un pueblo que se le entrega la famosa isla de las serpientes. Hoy día, exacto, se cree que, posiblemente tienen, era la zona del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México,
y tienen que comerse las serpientes para poder sobrevivir.
Exacto, pero lo que queda de la idea en el fondo es que es un pueblo que tiene que aparecer, ¿no?, como una especie de depredador que rompe con el ecosistema, ¿no? Tiene que cambiar el equilibrio del valle para poder dominarlo, ¿no?
Y lo que es interesante, y aquí hay algo que replica mucho al viejo mundo europeo de las, y me imagino sobre todo el mundo de la Grecia, de la ciudad de Estado, ¿cierto?, de las polis, que estas ciudades que ya estaban aquí, no solamente Texcoco y Tlalolco y las otras grandes ciudades, pero eran ciudades de grandes complejos de nobleza, ¿cierto?, aristocracias, que tenían muchos medios, ya no querían, ¿cierto?, participar en los ejércitos. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? A contratar a estos mexicas como mercenarios. Y así estos mexicas empiezan a ganar no solamente reputación, sino que también empiezan a ganar riqueza. Claro. Y justamente a través de ese poderío se logran hacer con un espacio dentro de esto y a formar alianza. Y la gran pregunta que te hago a continuación, porque quizá una de esas preguntas como que es el primer lomotoro que hay que tener que pasar para poder seguir con el tema, es, ¿fueron los aztecas un imperio para ti?
Bueno, a ver, pareciera ser que los ritos centrales, incluyendo el mito fundacional y los ritos religiosos del mundo azteca, que tienen algo de una teocracia militarizada, ¿no?, pareciera ser que se transmiten a los otros pueblos en un plano que no es de igualdad, ¿no? Muchas veces hay alianzas con pueblos que son más cercanos, en el sentido, en términos de alianzas, como los totonacas, por ejemplo, pero también hay abiertos sometimientos, ¿no?, como los tlaxcaltecas, ¿no?, que van camino hacia, diríamos, al altiplano. Hay vasallaje, ¿no?, pareciera ser que hay una estructura de ese estilo.
Hay un pago de tributo.
Exacto, hay trabajo forzado, cuotas de trabajo que se entregan.
Hay una suerte de gobernadores o encargados de cada zona. O sea, hay una lógica geopolítica que habla de un sistema imperialista, ¿cierto? Que no deja de llamar la atención, supuestamente para un mundo que nunca ha visto un sistema de esa índole. Exacto. Pero lo vamos a ver también en los incas, lo vamos a ver, ¿cierto?, en otras civilizaciones, y llama la atención cómo en mundos, por ejemplo, tan separados, el ser humano puede lograr, digamos, esta ideología, este sistema, que nos damos cuenta que es muy propio de la naturaleza política humana.
¿Sí? Bueno, en realidad lo que tienen los aztecas de Mesoamérica es un tejido de poder que, como toda estructura, diríamos, supralocal, ¿no?, del Valle de México, implica una fragilidad también, ¿no? Prácticamente la caída en un periodo de año y medio, pero diríamos 3 años completos de campaña, de trabajo, ¿no?, de conquista que hay en ese proceso, para la cantidad de población que está involucrada, más bien te demuestra que hubo un cambio de equilibrio nuevamente, ¿no?, en esa red. No,
pero por un agente externo, porque cuando los españoles llegan independiente de las tensiones internas que pueden haber habido en el mundo mesoamericano, el Imperio Azteca estaba en su cenit.
Claro.
Y no es como el caso del Imperio Romano, por ejemplo, que ya había una franca decadencia, un sistema que había empezado a mostrar sus grietas. Acá, si no hubiese sido por este agente externo, probablemente la historia hubiese sido muy diferente, ¿cierto?
Exacto.
Yo creo que los aztecas terminan justamente perdiendo esta batalla, digamos, de su cultura, de su gran imperio, no por una falencia interna.
No, claro, pero bueno, da la impresión también, por lo que sabemos de ello, es que sí estaban llamados a un cierto aislamiento, ¿no? Por la naturaleza también del dominio que ejercían.
O sea, no digo que no hayan generado odio con sus vasallos, pero de que los tenían muy bien controlados, los tenían muy bien controlados.
Eso sí, ¿no? Y la genialidad del conquistador, reitero, ¿no?, tiene que ver con eso, con entender dónde están las grietas, ¿no?, de esta estructura. Pareciera ser también que el gobernante, ¿no?, tenemos una figura, ¿no?, central, que rápidamente se va a interpretar como emperador, como monarca, va a tener ese trato en un comienzo, el que está para la llegada, ¿no?, de Cortés es Moctezuma, pero luego, por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿no?, que es el gran héroe, diríamos, mártir, ¿no?,
sí, de la conquista. El último azteca.
Exacto, que tiene condición guerrera, más bien. Pareciera ser que también el mundo azteca también tenía fisuras en el mundo de sus gobernantes, ¿no? Habían estilos de gobernanza diferentes. Pareciera ser que el estilo de Moctezuma venía en una franca también caída.
Bueno, sí, o sea, pertenece justamente a no sé si a una época de decadencia, pero sí a una época de dejarse estar, en el sentido de que va a ser el tío, ¿cierto?, de Moctezuma, quien va a haber sido quizá el último gran gobernante que forjó las últimas grandes alianzas, las últimas grandes conquistas, y le entrega este imperio a Moctezuma en una suerte de piloto automático, de velocidad crucero, pero al mismo tiempo creo que Moctezuma entiende muy bien lo delicado que es este equilibrio y por ende es torpe al minuto de tomar una decisión.
Exacto.
¿Cierto? No, no es que sea un personaje incompetente. Yo creo que, por el contrario, tuvo una visión quizá de hermanar mundos distintos que claramente las ambiciones de la otra parte le jugaron en contra.
Obviamente, ¿no? Y además lo que proponía la otra parte, el conquistador, diríamos, a los pueblos con los que se va encontrando en la medida que suben al valle, ¿no?, es una promesa muy interesante, ¿no? Porque hay que recordar que Cortés, ya desde las expediciones del Caribe, hay prácticamente 3 o 4 expediciones intentando llegar, diríamos, a México,
sí,
a México Central. Lo primero que se hace es pedir la evangelización, ¿no? Y más allá de cómo se presente y quiénes lo presenten, también lo que se está proponiendo es un nuevo pacto vasallático, ¿no? Ahora, exacto, ustedes se someten a, bueno, en este,
o sea,
caso,
es cambiar un patrón por otro.
Claro, sí, al emperador católico, ¿no?, a rey de España, además, ¿no?, al reino de Castilla, con sus fueros, con sus libertades y también con las obligaciones que tiene el monarca con sus vasallos, ¿no?
Quizá con la gran diferencia de que el premio final de ese monarca iluminado, ¿cierto?, por una divinidad, es una suerte de salvación y vida eterna.
Exacto.
Y ahí quiero tocar un tema que siempre es el tema, ¿cierto?
Exacto.
Delicado sobre el mundo azteca y mesoamericano en general, porque también lo tenían los mayas, también lo tenían, ¿cierto?, los totonacas, también lo tenían los acolhuas, que es el tema de los sacrificios humanos.
Exacto.
Y es un tema, creo que es muy delicado, porque de alguna u otra manera se mal utiliza, porque no digo que los sacrificios humanos no se hayan llevado a cabo, o sea, hay evidencia arqueológica,
exacto,
factual, pero se utiliza, ¿cierto?, como una suerte de razón o de excusa para la evangelización, la civilización,
o sea,
y la conquista.
Que no se utiliza,
esto
era la razón, ¿no?
Exacto.
Era más que la razón, ¿no? O sea, un pueblo que, para el mundo cristiano, ¿no?, estamos hablando de la Europa cristiana de ese momento, y particularmente para la mentalidad de los conquistadores españoles, a esto hay que sumarle quizá incluso occidental, ¿no? Cuando hablamos ya de sacrificio, estamos entrando ya en un plano de violencia extrema. Entender diríamos, en términos antropológicos o en términos de diversidad cultural, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. En el caso, además, de los conquistadores, hay un factor clave, en mi opinión, ¿no? Y uno lo ve en las crónicas, y prácticamente la historia de la conquista está dada por eso, desde 1519 en adelante, que son pocos.
¿Pero para ti no es una mera excusa?
No, no, o sea, tienes que pensar que cuando se dan las grandes matanzas, o la Noche Triste, por ejemplo, ¿no? Para la expedición de Cortés, lo que se conoce como la huida de las huestes de Ciudad de México, ¿no? Y tiene que haber todo un intento de reconquista. En realidad, yo creo que están dadas también por una cierta paranoia que se debe a que los conquistadores son pocos, tienen que lograr controlar las alianzas que tiene Moctezuma, o que tiene de alguna manera el poder azteca, y, ¿cómo se llama? Y no correr el riesgo, de alguna manera, de caer cautivo frente a este dueño de casa que nos ha invitado a entrar. Pero que, bueno, es muy frágil esa relación, ¿no?
Bueno, igual ellos se hicieron invitar.
Bueno, en eso consistía, ¿no?, la conquista. Pero efectivamente no era una mera excusa. O sea, como te digo, Cortés no era un bárbaro, en el sentido, no era un hombre iletrado.
No digo que... Pero yo creo que... Les cayó muy bien, les vino como anillo al dedo el hecho de que hubiese estado ocurriendo esto para tener una razón de peso a la hora de querer civilizar, bueno, y controlar,
exacto,
a este pueblo.
No, ¿cierto? y de hecho el abierto sometimiento no estaba muy regulado, ¿no? O sea, el mundo cristiano ya había desarrollado todo un derecho en torno a la guerra, en torno a la justicia de los títulos, ¿no? Y por lo tanto... Además, como había sido tan polémica para el mundo europeo la conquista de las Antillas, hay que recordar que el Caribe en este momento está dominado por el debate del padre de las casas, o sea, está muy condicionado por ese discurso, ¿no? La brutalidad de los conquistadores. En este caso, ¿no?, encontrarse con un pueblo que se niega a someterse, ¿no?, que no es hospitalario en algún momento y que además comete crímenes contra natura, ¿no?, es ideal en términos de lo que sería la justificación de una guerra justa, ¿no?, para este mundo. Cortés eso lo entiende perfectamente.
No, a eso voy, o sea, no es que no crea la razón, pero creo que le juega muy a favor para seguir camuflando los otros intereses que están jugando en el motor de esta conquista.
Obvio. Además que no había otra posibilidad, ¿no? Si uno lo piensa en los términos incluso más caritativos, ¿no?, para los conquistadores. Y el mismo hecho, ¿no?, de la evangelización implica, ¿no?, la expansión de un mundo en el que se requiere que los poderes existentes de los conquistados se sometan, ¿no?, a el poder dominante. O sea, en el fondo no había salida. Yo creo que eso también lo entienden muy bien los pueblos aliados de Cortés, ¿no? En el fondo están apostando por el ganador de esta contienda.
Claro.
Además que, reitero, ¿no?, la relación vasallática que tenían los aztecas con sus vecinos, particularmente, ¿no?, siempre se menciona a los tlaxcaltecas, ¿no?, porque eran muy mayoritarios en población, tenían esta gran ciudad de Tlaxcala, y por lo tanto era ya un cambio de equilibrio del Valle de México importante, si es que se sumaban a...
Bueno,
proyecto de corte.
Ahí justamente te quiero llevar, pero antes de eso vamos a hacer una breve pausa y retomamos nuestro tema.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta junto a el gran Guillermo González, que representa la parte conquistadora hispanista.
No.
Antes de hablar, ¿cierto?, de Tlaxcala, de este otro pueblo que se termina aliando con los españoles, quiero profundizar brevemente, pero para que también la gente entienda, ¿cierto?, la razón de ser del sacrificio humano de las culturas de Mesoamérica. Porque aquí no hay una suerte de gore post-apocalíptico, tipo Mad Max, ¿cierto?, del deporte. O sea, nosotros nos espantamos mucho con el sacrificio humano del mundo mesoamericano, pero, por ejemplo, poco nos hace la cultura del gladiador en el Coliseo.
Exacto.
Siendo que las similitudes, guardando las proporciones de escala, por supuesto, no dejan de llamar la atención.
Entonces, pero hay que tener claro, en el fondo, que el mundo europeo había sublimado diríamos, ¿no? Completamente ese aspecto cruento
no,
de la vida religiosa.
A lo que voy es que llamamos a esto bárbaro, pero hasta el día de hoy seguimos visitando el Coliseo y maravillando.
Ah, bueno, no, está esa doble, claro. No.
Entonces, y me parece que incluso la razón de ser del sacrificio de la cultura mesoamericana tiene un trasfondo mucho más espiritual y profundo que la lucha de los gladiadores en el Coliseo.
Obvio.
O sea, tenemos que entender que, a diferencia, ¿cierto?, de digamos, la religiosidad, sobre todo monoteísta cristiana, en la que profesamos, ¿cierto?, el mundo hoy, sea uno religioso o no, viene dada por este Dios todopoderoso, ¿cierto? Omnipotente, omnipresente. Para los aztecas el mundo era distinto, el mundo ya había colapsado varias veces, ¿cierto? Esta era la quinta oportunidad, ¿cierto?, en la que el mundo volvía a renacer, y los dioses a los que les tocaba este turno ahora eran los dadores de vida. Pero no eran omnipotentes, sino que ellos también gastaban sus energías cuando otorgaban la vida. Por ende, había que devolverle esa energía a la tierra, ¿cierto? Y el sacrificio humano era justamente devolver esa energía dada. Y por otra parte, se habla mucho de la víctima del sacrificio, y para muchos sacrificados, la verdad es que esto era un honor bajo su punto de vista, ¿cierto? O sea, recordemos la frase que los mismos españoles plasman, ¿cierto?, en sus crónicas, que dicen que cuando un guerrero azteca capturaba a otro, decía: yo soy tu padre, y el otro le decía: sí, yo soy tu hijo, y voy...
Exacto, había una...
Digamos, el se entiende que entre morir cautivo, morir por una infección producto de las heridas de guerra, o morir en el campo de batalla, porque esa era la alternativa, era mejor morir en el sacrificio dedicado al Dios. Entonces, obviamente, como toda civilización que cae en una etapa de decadencia, de excesos, esto se desvirtuó hasta un punto que llegó a llamar la atención.
Exacto, ¿no? Parecía ser que los aztecas se habían convertido en un pueblo particularmente sacrificador, ¿no? Tenían ya, o parecía ser que, una especie de rutina ritual, ¿no?, de captura y...
Bueno, las famosas guerras floridas.
Exacto, ¿no? Que es prácticamente, bueno, la captura, diríamos, de cautivos para el sacrificio. Y de alguna manera, bueno, como en todo imperio, diríamos, o como en todo supragobierno, la queja siempre existe, ¿no? Entonces también se mezclan o se cruzan, ¿no?, intereses. Además que la historia del mundo azteca, esto también, sin entrar de lleno en la cosmografía, en la cosmología, perdón, del mundo azteca, ya tenía esta historia de ser un disruptor, ¿no?, en el Valle de México, ¿no? La idea de la princesa cautiva, ¿no?, de los pueblos texcocanos, ¿no? Es decir, esta idea de que hay una alianza con este pueblo, y ¿qué hace ritualmente el pueblo azteca? Bueno, la desolla, ¿no? Es decir, y la entrega, no me acuerdo, a
Huitzilopochtli.
Exacto, y al dios paralelo que estaba también en la pirámide, porque esta era una pirámide doble, la de Ciudad de México. Bueno, ya había una idea originaria de pueblo extranjero que me domina, en el fondo. Entonces, también otro de los elementos que se va a encontrar el conquistador a la hora de llegar al Valle de México es que existe una cierta identidad local, diríamos, y de pertenencia a cada pueblo. Eso llama mucho la atención.
Bueno, yo creo que una de las grandes cosas que va a chocar y que va a terminar actuando de digamos, de piedra de tope entre la comunicación y la relación y el entendimiento entre ambos mundos, va a ser que provienen justamente de cosmovisiones muy diferentes, porque si nos extrapolamos, por ejemplo, al mundo de la cuenca del Mediterráneo, hay un relato mítico común, ¿cierto? O sea, el griego se va a reconocer en la mitología romana, el romano en la griega, el egipcio en la sumeria, porque todos pertenecen a un mismo mito fundacional de los pueblos, ¿cierto?, que van migrando con las raíces indoeuropeas. Acá la historia es otra. No creen en los mismos dioses porque no han presenciado los mismos fenómenos naturales.
Exacto.
Entonces, no es que solamente piensen diferente, sino que su entendimiento del mundo es otra cosa absolutamente distinta.
Exacto.
Que yo creo que... Y se va a ver justamente a la hora del choque en lo que es la guerra misma. O sea, vamos a ver, porque existe este mito urbano que me gustaría justamente desmitificar, de que los aztecas pierden la guerra por la superioridad militar y tecnológica. Exacto. De los españoles. Y eso es una mentira, o sea...
De hecho, lo que te decía, ¿no? La conquista está totalmente condicionada por esta paranoia de que son huestes muy pequeñas en un territorio donde los indígenas son la mayoría, ¿no? En que en cualquier momento te pueden reducir. Y por lo tanto, diríamos, la chispa de una escalada de violencia...
No, y dejaron entrar al enemigo a casa, ¿sí?
Exacto.
Y si los aztecas hubiesen movilizado sus ejércitos desde el minuto uno, hubiesen aplastado a los españoles.
Exacto. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Eso es muy interesante. Y ahí eso te demuestra que también todo el mundo en ese momento, las fuentes que tenemos, toda la variedad de fuentes nahuas que son orales, que fueron después escritas, ¿no? ¿De qué eran estos conquistadores que llegaban de la costa, no? Que entraban en el altiplano. Bueno, todos los pueblos tienen versiones distintas porque todo el mundo trata de plegarse pragmáticamente a esta situación nueva.
Bueno, se calcula que el ejército que derrota a los aztecas, ¿cierto?, tiene un factor de un 10% o menos de españoles.
Exacto.
Dentro de su...
De hecho, de son muy huestes, pequeños, ¿cierto? ¿No? Son los grandes capitanes de Cortés quienes controlan, diríamos, verdaderas divisiones, ¿no?, que entran en la Ciudad de México. Luego de que los conquistadores hayan sido expulsados, ¿no?, y casi muertos. Lo que te contaba, ¿no?, el fenómeno de la noche triste, donde un capitán de Cortés, que lo deja a cargo de la ciudad mientras
era
Cortés...
Era el sol,
Alvarado.
Alvarado era el rubio, ¿no?
Exacto. Sí. Y que era un bárbaro, ¿no? Va a ser famoso después Alvarado en Guatemala, ¿no? En las grandes cacerías de población quiché, maya, ¿no? Es muy terrible. Y Alvarado se empieza en medio de una celebración, ¿no?, del Templo Mayor,
sí,
de Ciudad de México, empieza en una especie de gran psicosis, encerrado en el palacio de Moctezuma, ¿no? Inicia una balacera, ¿no?, una descarga de arcabuz, una muerte, bueno, una persecución, luego tienen que escapar de la ciudad por medio de los canales. Entonces ya había una situación de miedo, diríamos, de miedo al otro, donde todavía no se podía especificar bien quién era quién, en el fondo, ¿no? Esto de que los aztecas creían que eran dioses, no, eso no es cierto. O sea, creían muchas cosas, pero lo que sí sabían,
sí,
era
que pensaban que cuando estaban montados en un caballo eran una suerte de minotauros.
Exacto, ¿sí? No, para nada. Lo que les interesaba era entenderlos para después que jugaran a favor de ellos, en el fondo. Pero
bueno, de hecho, el mismo hermano de Moctezuma, ¿cierto?
Exacto.
Le advierte muchas veces, le dice, no invites a tu casa a alguien que te la va a terminar quitando.
Exacto, ¿no? Es uno de los grandes temas, ¿no?, que hay, esta idea de la debilidad política de Moctezuma. Pero bueno, ¿Moctezuma quién era? Si podríamos describirlo, más allá de valorar su actuación, es un hombre que se encuentra en medio de ese proceso de tratar de comprender, y que no termina, finalmente. Muere en un accidente, en una situación muy confusa,
sí.
Pero lo que sí sabemos, en el fondo, es que aquí había una lucha, diríamos, por la astucia.
Sí, claro.
¿Quién se adelantaba al otro?
Oye, antes de continuar con esto, y yo creo que lo vamos a tener que retomar en otro capítulo.
Totalmente.
Te quiero llevar un poco a esto, porque...
Exacto.
Hemos hablado mucho de muerte, ¿cierto?, de matanzas, de conflictos, pero estamos frente a una joya de la ingeniería, de la arquitectura, de la cultura, y la mencionábamos al principio. Esta ciudad flotante, porque literalmente no está anclada al suelo en muchos puntos.
Exacto.
¿Cierto? Una ciudad flotante que rivalizaba, o sea, es el equivalente a la Atlántida. En lo que es Mesoamérica, los europeos de esa época no habían visto nada parecido, ni en escala, ni en tecnología. Tenía cosas que se habían perdido en Europa: los alcantarillados, los jardines.
Exacto, ¿no? El famoso zoológico.
El zoológico.
Habían dos palacios principales en donde se alojan los españoles, esta pequeña hueste que entra con Cortés primero.
Tenían un escuadrón de aseo y ornato, cuentan las fuentes, que habían gente que limpiaba a diario.
Exacto,
las calles.
Un mercado gigante, ¿no? Que esto es muy propio también de los pueblos americanos, estas redes de producción, diríamos, donde se encuentran elementos del sur de México, de Yucatán, que se encuentran elementos del desierto, es decir, un mundo que está conectado comercialmente. Realmente la Ciudad de México, que más allá de decir que la perdimos, ¿no?, porque sigue ahí, pero es una especie de Roma también, ¿no?, en el sentido,
sí,
de
claro,
que en el fondo lo que se superpuso no solamente era el mundo del conquistador, sino que literalmente el mundo que existía se acaba, ¿no?, y empieza otro, diríamos.
Exacto.
De hecho, Hoy día sabemos que la Catedral de México, ¿no? El baptisterio, ¿no? La sacristía gigante que está al lado, se está hundiendo, el Zócalo, se han descubierto cosas como el disco solar, ¿no?
Bueno, sí, que mucha gente piensa que es un calendario y en realidad es algo mucho más complejo que eso.
Exacto.
¿Cierto? Es una suerte de gran almanaque visual de la cosmovisión azteca. Y te quería llevar un poco ahí a la gente que quiere profundizar más sobre este tema, sobre la conquista, sobre el mundo azteca, porque yo traje algunos libros que quiero mencionar, pero no sé si tú tienes alguno en mente. Que...
Bueno, yo diría siempre que para un poco mirar lo que el mundo indígena miró cuando llegó Cortés, ¿no? Yo siempre pienso en la selección de don Miguel León Portilla, ¿no? Un gran traductor del náhuatl, o sea, de la lengua de los aztecas. La visión de los vencidos se llama, ¿no? Se encuentra incluso en internet, ha sido muy difundida desde el quinto centenario del descubrimiento de América. Ha sido como, es la gran recopilación de fuentes, diríamos, contemporáneas a la conquista.
Claro.
Bueno, los grandes cronistas, siempre uno le tiene susto en mandar a la gente a las crónicas, pero Bernal Díaz del Castillo, que es este capitán joven que acompaña la expedición de Cortés y que es testigo prácticamente de todo, obviamente que tiene tendencias, apoya a uno, critica a otro.
No, pero el cronista español de la conquista, no solamente de México, ya no tiene la aridez de la fuente clásica grecorromana. No, es mucho más leíble.
Y además estamos hablando de un libro de aventuras.
Exacto.
Decir, todo, o sea, lo que se descubre es nuevo.
No me acuerdo en este minuto el sacerdote que lo escribe, pero el viaje, por ejemplo, de Orellana por el Amazonas.
Una locura.
O sea, es como ver una película de Indiana Jones.
¿Por? Exacto. es realmente, bueno, el mundo de los conquistadores ya de por sí tendríamos que dedicarle un capítulo porque
Exacto. Es
fascinante en sí mismo, ¿no? Textos clásicos, siempre una crónica de la conquista, para mí la mejor, o sea, la más equilibrada, la más detallada, es la biografía de Cortés de José Luis Martínez, ¿no? Que salió para el quinto centenario,
Yeah. Porque
es la crónica, prácticamente te cuenta toda la cosmovisión del mundo azteca, en el fondo, y cómo estaban los pueblos, y toda la crónica, diríamos, día a día.
Bueno, es un poco lo que hace este autor.
Exacto.
Que tengo acá, ¿cierto? Que ya está un poquito añejo,
pero yo te diría...
No el libro, sino que... O sea, no el autor, sino que el libro.
Pero yo te diría que la idea de una crónica de la conquista de México, de Hugh Thomas en este caso, que viene de una tradición larga, de William Prescott.
Sí, claro.
¿No?
Es de la vieja escuela.
Pero son necesarias, porque lo que pasa es que tenemos fuentes muy dispersas.
Claro. Lo que pasa es que... A ver... Aquí se hace un trabajo distinto, en el sentido que hay una apreciación del mundo mesoamericano prehispánico,
claro,
que no deja de ser importante, a pesar de que tiene juicios eurocentristas y todo eso. Pero me ha pasado que me he topado con libros más antiguos, ¿cierto? Sobre todo libros del siglo XIX, que tienen por título La Historia de México.
Exacto.
Y cuando lo abro, dicen... Bueno, todo lo que ha pasado antes de la conquista no vale la pena retratar. Entonces
no,
uno dice,
no.
Como, a ver...
Para nada.
Cuidado.
¿No?
O sea, el yo creo que quizá una de las joyas más grandes de la humanidad es el Museo Antropológico de Ciudad de México.
Exacto. Y uno podría decir, además, que es cosa de ver Ciudad de México, ¿no? Y entender que esto es contemporáneo siempre.
Sí.
No por una visión indigenista o hispanista, sino porque... ya los mexicanos en sí mismos son una fusión de esto,
exacto,
inseparable,
o sea,
¿no?
Tomar partido es una estupidez, es un infantilismo.
Exacto,
porque la historia es lo que es. Y es justamente ese proceso, ese choque. Entonces, a la gente que tenemos que ir cerrando, pero les quiero recomendar un libro que obviamente lo pueden encontrar en internet. Yo lo compré en México, pero se llama México Antiguo. ¿Ya?
Exacto.
Y es una enciclopedia visual del mundo mexicano prehispánico, de todas las culturas, olmecas, toltecas, totonacas, mayas,
claro,
¿cierto?
Las excavaciones, las pirámides.
Exacto,
todo. Los frisos de dioses.
Pero antes de que me echen del programa, que nos manden, quiero mostrar aquí esta. Vamos. Y no voy a encontrar la página. La debería haber marcado, por supuesto. Bueno, hay una página desplegable aquí. Ah, que, mira, aquí hay una, por ejemplo. Creo que esta es una ciudad maya. Pero son estas cosas que
bueno,
quizá no son muy académicas, pero son sumamente interesantes, ¿cierto? No, y a uno lo hacen imaginar y viajar.
Además, esto es visual, ¿no? Cuando hablo de las crónicas, en el fondo lo que uno está haciendo es recreando la aventura y lo que vieron.
Y retrata un mundo visual. Recordemos que su escritura es el pictograma, o sea, tienen una cosa estética que llama muchísimo la atención, ¿cierto?
Exacto.
O sea, así que México antiguo, bueno. Ahora esto ya cae en desuso. Uno se mete en internet y puede encontrar
eso. Exacto. O sea, está lleno de recreaciones. De hecho, hay unos videos en YouTube sobre la historia de la Ciudad de México que te van mostrando, bueno, y antes de la catedral esto, claro, y antes del mercado de Ciudad de México, bueno, acá estaba en realidad tal templo, tal sitio de adoración. Es maravilloso, ¿no?
Sí.
¿Dónde se ubica el templo mayor? Esto sí, que habría descrito
Cortés, es la Roma, ¿no?, de América, al final.
Exacto.
Tiene todas esas capas, ¿cierto? Tiene toda esa historia interesante que nunca nos va a dejar de sorprender, porque antes incluso, y no hablo específicamente del Zócalo ni de Ciudad de México, pero tiene esto, o sea, esta historia no parte con los aztecas, termina con los aztecas.
Exacto, ¿no? Es un mundo que perdimos, diríamos así. La conquista es una gran fuerza en la historia. Y bueno, y esa sensación de que de alguna manera lo tenemos presente, porque existimos, ¿no? Todos somos parte, resultado de eso.
Para cerrar, yo creo que quizá una buena lección para sacar es decirle a la gente que no tomen partido por el mundo indígena ni el mundo hispánico. Es odioso y es equivocado.
Exacto.
Hay que maravillarse con el proceso. Cuando digo maravillarse, no significa no espantarse. Sí, obviamente hay cosas fuertes. Exacto. Pero es parte de la historia de la humanidad, ¿cierto?
Exacto, ¿no? Y entender en el fondo que eso, ¿no? Somos un resultado que puede ser violento, con todas las tragedias, ¿no?, que cuenta la historia. La historia es una suma de esas historias.
Oye, Guillermo, como siempre ha sido un placer, tendremos que continuar.
Tenemos este definitivamente tema. Que continuar.
Sí. Así que muchas gracias. Ha sido un placer. Siempre un gran aporte, un caballero tan culto, ¿cierto? Tan letrado en este programa, independiente de lo caro que cobra cada vez que viene, pero bueno. Así que a todos que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana y nos veremos pronto.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristilla.